Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que lo haya pasado muy bien, descansando, trabajando, lo que sea, pero que la haya pasado usted muy bien. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta Tribuna del Contribuyente. Les saludamos con muchísimo gusto todo el equipo que desde esta cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, transmitimos para usted a través de radio convencional, a través quizás de alguna plataforma. Si usted nos va escuchando en su automóvil, bienvenido entonces. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también las plataformas de WhatsApp y Telegram en un solo número, 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión, en este lunes 20 de enero de 2024, nos acompaña el licenciado en contaduría pública, Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está, señor contador? Qué gusto me da poderle saludar y bienvenido como siempre. Buenas tardes.
Mercedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por la invitación una vez más en este lunes tradicional. En los lunes son de impuestos y bueno, aquí estamos de nuevo con el ánimo pues de recibir sus preguntas, sus inquietudes y bueno, pues no sin antes saludar al equipo Carta Blanca, que tengo que saludar ahora que no está nuestro compañero y amigo Juan Ramón Olagues. Un saludo afectuoso a todo el equipo Carta Blanca en cabina con Gerardo Huerta, ¿verdad? Me imagino, también Berenice Flores, y bueno, pues a los radioescuchas en particular, un afectuoso saludo. Este programa pues es gracias a ellos, gracias a ellos estamos aquí, y también un saludo, un afectuoso saludo a los madrugadores, como decimos, aquellos que se levantan a despertar el gallo, también les mandamos un afectuoso saludo.
Es correcto, señor contador. Pues a usted bienvenido, y el día de hoy vamos a continuar con el programa número 3, sería en este caso, de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Es un tema amplio, es un tema extenso, entonces por eso mismo hoy estaremos con esta tercera parte del desarrollo del mismo. Hacemos una pausa para, al regreso de la misma, poder entonces ya retomar el tema y que usted, posteriormente a la exposición del contador Benjamín Luquín Robles, haremos precisamente espacio para todas sus dudas, sus comentarios que tengan que ver en materia fiscal y contable. Vamos entonces al corte y regresamos. Aquí estamos de regreso, ahora sí, para que vayamos con la tercera parte de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Hoy nos acompaña únicamente el contador Benjamín Luquín Robles. Reiteramos nuestro saludo para el contador Juan Ramón Olagues, que esperamos el próximo lunes ya se reincorpore con nosotros. Pero ya para este tercer programa sobre esta Ley de Ingresos de la Federación 2025, contador Benjamín Luquín Robles, los aspectos más importantes, digamos, de los dos primeros programas, ¿cuáles serían, de una manera muy muy breve, como siempre, buscando pues que nuestra audiencia retome el hilo o se refresque un poquitito con la información dada ya anteriormente, por favor?
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Bueno, ya hemos platicado en programas anteriores acerca de esta Ley de Ingresos. Hemos dicho que dentro pues de la exposición de motivos y la presidenta de la República reiteró que no íbamos a tener una reforma fiscal durante su sexenio, por lo menos esa fue la aseveración, la afirmación de su parte. Y bueno, pues el acontecimiento del día de hoy, la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues probablemente nos va a hacer reflexionar en el tiempo y nos hará pensar de si vamos a requerir o no esa reforma fiscal, ¿no? Eso será, pues, un tema por separado, pero bueno, sí nos pone ya desde este momento, pues, a pensar y muy a la expectativa de qué va a suceder en los próximos días, meses y años, para ver qué rumbo va a tomar no solamente México, sino, pero sí que la humanidad, ¿no? Porque parece ser que su programa de gobierno, pues, aplica, pues, a todos, o nos afecta o nos favorece, pero a todo el mundo, ¿no? Todos estamos así, igual, expectantes y viendo, esperando que pasen los días, para ver qué más acciones emprende este señor. Pero bueno, al margen de eso, daré un breve resumen de lo que es o lo que hemos visto de esta ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Ya dijimos que esto es algo que se hace año con año. La Federación, el presidente en particular, está obligado a presentar un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Es decir, cuánto vamos a obtener de recursos a lo largo del año por los diversos conceptos que se tienen dentro de esa ley de ingresos que ya conocemos, en donde hay ingresos que son fiscales e ingresos de otra naturaleza, como pueden ser intereses de inversiones, venta de activos, ingresos por el petróleo, derechos, aprovechamientos, etcétera. Y veíamos que la parte fiscal dentro del ingreso total que se presupone para este año, que son 9.3 billones de pesos aproximadamente, de esos 9.3 billones de pesos, los impuestos van a aportar prácticamente la mitad de ese ingreso, cercano a los 5 billones de pesos. Y con eso, pues, tendremos que ajustarnos, con esos 9.3 billones, ajustarnos, pues, para el gasto. Ahora sí, como dicen, es el chivo que hay para todo este año, ¿no? Presupuestado, y que esperemos que sí lo podamos ingresar, aún y con los cambios que vienen o se avisoran por estas políticas que puedan implementarse y afectar el buen desarrollo de la economía, porque debo decir que de lo que platicamos también se espera que tengamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, que lo anotaron con un rango muy alto y muy optimista. Dicen que vamos a crecer este año entre un 2 y un 3%. Como bien decía Juan Ramón Olagues en el programa anterior, un punto porcentual de crecimiento del Producto Interno Bruto es inmenso. Es decir, el esfuerzo que se tendría que hacer para lograrlo es mayúsculo, muy grande. Entonces yo no entiendo por qué se establecen esos rangos, ¿no? Que vamos a crecer entre el 2 y 3%. Debo decir que de los presupuestos de los 6 años anteriores, creo que no le atinaron a ninguno. Entonces quedaron por arriba de la expectativa y fue menor el crecimiento del Producto Interno Bruto que tuvimos que lo que sucedió en la realidad. Pero bueno, esperemos por el bien de todos, por el bien del país, el bien individual, es decir, cada uno de nosotros, que sí logramos por lo menos un crecimiento del 2%, aún y con lo que se avecina. También en el tipo de cambio se ven optimistas, ellos estiman que tendremos un tipo de cambio del 18.5%, cosa pues que no sucede, por lo menos en este momento. El tipo de cambio está cercano a los 20 pesos con 50 centavos aproximadamente. Tuvo por ahí algunos ajustes hacia arriba, hacia abajo, finalmente fue a la baja, aún en la toma de protesta de Donald Trump. Bien, en la parte de otras consideraciones particulares de esta ley de ingresos, pues el precio de barril parece ser que ahí sí se quedaron cortos, porque estimaron un precio por barril de 54 dólares aproximadamente. Eso en este momento está muy por arriba de eso, entonces creemos, o por lo menos su servidor estima que estaremos arriba de los 60 dólares por barril en lo que resta del año. Quiere decir que ahí sí tendremos pues un beneficio. Qué bueno que ahí se quedaron cortos y tendremos pues un beneficio, pero siempre y cuando produzcamos pues los barriles que se estiman dentro de este presupuesto de ingresos, que esa es otra historia. Probablemente no logremos producir el número, la cantidad de barriles que se estima que deberemos estar produciendo y vendiendo. Pues más o menos son así, a grosso modo, un resumen muy, muy, muy sintetizado de lo que se espera o la expectativa que se tiene para este 2025, dentro de los términos generales de aspectos pues económicos de la ley de ingresos de la Federación. El día de hoy me voy a referir a una situación muy particular, que son los estímulos fiscales, es decir, algunos beneficios fiscales que prevé la ley de ingresos de la Federación de manera ya particular, en el artículo 16, el artículo 16 de la Ley de Ingreso de la Federación, año con año, ratifica serie de beneficios, estímulos a sectores muy particulares con la finalidad de apoyar su crecimiento, de que puedan pues subsistir con algún incentivo, por mínimo que este sea, pues en algo les puede ayudar. Les voy a tratar de pues sintetizar las fracciones que contiene este artículo 16 de la Ley de Ingreso de la Federación, en donde se detallan los estímulos fiscales para este año 2025. El primero de ellos es en relación al impuesto especial sobre producción y servicios para aquellas personas que realicen actividades empresariales y adquieran diésel, biodiesel o sus mezclas, ¿verdad? Diésel o biodiesel, sea de adquisición directa o importada. La primera, este estímulo solamente aplica para aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos menores a 60 millones de pesos, o que estimen que van a tener menos de 60 millones de pesos de ingresos en este año. Y ese estímulo pues es el que utilicen en maquinaria general, excepto vehículos, es decir, es para maquinaria dedicada a la actividad empresarial con ingresos menores a 60 millones de pesos. Pues bueno, estos contribuyentes se pueden ver beneficiados con el aprovechamiento de un estímulo IEPS que pueden aplicar contra el impuesto sobre la renta resulte a su cargo en el ejercicio, en este mismo ejercicio. Es decir, tiene que generar este estímulo, este IEPS que gastan en adquisición de diésel o biodiesel y o sus mezclas, y podrán descontarlo del impuesto sobre la renta a su cargo. Entonces hay que tomarlo en consideración. Se precisa, bueno, que dentro de los ingresos de los 60 millones de pesos que se señalan, no se consideran los ingresos que se obtengan por la venta de activos fijos o por la venta de terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a dicha actividad empresarial, ¿sí? Este estímulo también aplica para vehículos marinos, es decir, aquellos contribuyentes que se dedican a la pesca en alta mar o en lagos, lagunas, y que utilicen diésel para poder mover sus embarcaciones, también tienen pues derecho a aplicar este estímulo. Lo mismo sucede ya en una fracción 2 cuando habla para el sector agropecuario, actividades silvícolas, perdón, que se dediquen exclusivamente a estas actividades. También la ley de ingreso de la federación les da un estímulo por el equivalente al diésel y al IEPS que compren, que gasten y utilicen por la compra o adquisición de diésel. Entonces también estas personas que se dedican a actividades, insisto, agropecuarias o silvícolas, tendrían derecho a acreditar ese IEPS contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. Sí, solamente el impuesto causado en el ejercicio. No se puede utilizar contra ningún otro impuesto este estímulo. Sí, solamente ISR causado en el propio ejercicio 2025. Sí. Entonces, de igual forma, cuando los contribuyentes se dedican exclusivamente a estas actividades agropecuarias, silvícolas, deberán solicitar la devolución, o tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto que no hayan podido aplicar contra el impuesto sobre la renta. Es el único supuesto en donde les permiten, que si no tienen espacio suficiente o no causan un impuesto sobre la renta suficiente, equivalente al IEPS que tienen derecho a acreditar, entonces pueden ir y solicitar la devolución de ese impuesto al SAT. Entonces eso pues creo que le da un poquito de potencial a este estímulo. Pero bueno, luego viene la nota más triste, ¿no? Entonces le ponen un tope, y el tope es de 1,495 pesos mensuales por cada socio. Pero entonces en la totalidad esto no puede ser superior a 14,947 pesos mensuales. Todo iba bien hasta que llegamos pues a este tope, ¿no? Ya cuando le pusieron el tope, perdió totalmente el encanto, porque lo limitan a una cantidad cercana a los 15,000 pesos, lo cual pues ya no es atractivo para ningún contribuyente. Creo que es más el tiempo que se tendría que dedicar administrativamente para hacer toda esta gestión de devolución, que lo que significa finalmente económicamente. es desafortunada esta disposición, ya que empezó muy bien, estaba bien pensada, bien planeada, pero con el límite, con la limitante esa de los casi 15 mil pesos, pues pierde todo atractivo. Y ahora voy a mencionar una regla, una disposición, un estímulo, mejor dicho, no regla, es un estímulo aquí en la ley de ingresos, la fracción 4, que habla de lo siguiente: dice, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para consumo final, y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado. Esto es muy importante, ¿no? El transporte público y privado de personas o de carga. Estamos hablando de una empresa que tiene camiones, que tiene tráiler o que tiene tortón, y que en las operaciones que realiza de venta de productos, de productos, utiliza su propio transporte, y que este transporte utiliza combustible el diésel, bueno, también le dan derecho a aplicar este estímulo y aplicarlo contra el impuesto sobre la renta que le resulte a cargo en el ejercicio. Este estímulo es muy importante porque no es para empresas transportistas, debo precisar, no es para empresas que se dedican al transporte público de mercancías, sino más bien es al transporte privado, que transporta mercancías o personas y que no cobran por ese servicio, es decir, que lo utilizan para la entrega de su mercancía, la entrega de las mercancías que venden. Pero esto finalmente puede ser muy útil para muchos contribuyentes, hay muchos de ellos que tienen su propio grupo, su propia flotilla de camiones o tráiler, y bueno, para ellos esto puede ser muy importante, esto no tiene límite. Pueden determinar el IEPS, y el IEPS que determinen lo pueden aplicar contra el impuesto sobre la renta perfectamente. Y bueno, pues vale precisar que se requiere cubrir una serie de requisitos que se establecen en disposiciones misceláneas, en la disposición miscelánea de 2024. Para efectos, todavía están a tiempo quienes tienen este supuesto, quienes se encuentran en este supuesto, de determinar si tienen derecho a este estímulo IEPS y aplicarlo en su declaración anual de 2024, contra el impuesto sobre la renta que les resulte a cargo. Y si finalmente ya habían hecho pagos provisionales de impuestos sobre la renta, pues estos le pueden quedar o se podrían generar a favor del contribuyente como un pago de lo indebido. Entonces podría incluso solicitar la evolución o compensar en este ejercicio siguiente, 2025, esos recursos que le podrían quedar por ahí, que pueden ser muy bienvenidos al flujo efectivo y que se pueden aprovechar plenamente. Señalo el requisito en el último párrafo de esta disposición, repito, la fracción 4 del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, señala que para los efectos de la fracción 4 y 5 se entiende por transporte privado de personas o de carga aquel que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal o bienes o personal relacionados con sus actividades económicas sin que por ello se genere un cobro. Subrayo esto último, sin que por ello se genere un cobro. Como mencionaba, no es para empresas fleteras, es para empresas particulares que tienen su propia flota de transporte que lo utilizan para transportar sus mercancías o a su personal. Entonces ahí está eso, creo que vale la pena explorarlo. A muchos contadores o incluso asesores se nos pelan este tipo de cosas o las damos así por hecho y ya no las leemos tan al detalle, pero esta disposición creo que vale la pena tomarla en cuenta, analizarla y ver si calificamos para el supuesto que estoy mencionando. La fracción 5 pues sigue hablando de un estímulo para las empresas, para las empresas de transporte. Pero esto es para aquellas empresas de transporte que utilizan la red nacional de autopistas de cuota. Bueno, pues hay que recordar que las cuotas cada año suben y suben y suben las cuotas de autopista. Y bueno, para las empresas de transporte, esto sí, para las fleteras, esta disposición, la fracción quinta del artículo 16, les otorga un estímulo. Es que este estímulo consiste pues en que se les reembolsa, lo pueden o les dan derecho a acreditar una parte de la cuota pagada en esos viajes que conocemos, en esas casetas que están por todas las autopistas y podrán hacer el aprovechamiento de este crédito o de este efecto para disminuir el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena también tomar en consideración ese estímulo. Muchas empresas de transporte pues ya lo hacen de manera reiterada, dado pues que es un beneficio que vale la pena, ¿sí? Igual sucede con la fracción 6, que habla nuevamente de combustibles fósiles que se utilicen, pero que no sean para combustión, es decir, aquellos que sean para otro uso, uso industrial, que también les dan un estímulo en el IEPS para efecto de poder aplicarlo contra el impuesto sobre la renta, ¿sí? Y así viene también un estímulo para pequeños mineros, aquellos concesiones que están asignadas a contribuyentes que tienen ingresos que son menores a 50 millones de pesos, les permiten un acreditamiento de derechos sobre la minería para efectos de que lo puedan disminuir del impuesto sobre la renta en su ejercicio. Pues les regresan los derechos a los pequeños mineros, quiere decir que los derechos solamente aplican para los mineros grandotes, los que tienen ingresos por montos superiores a 50 millones de pesos. Hay que recordar que en este año 2025 se incrementaron considerablemente los derechos sobre minería, y yo creo que el que le den este estímulo, que este estímulo se ratifique para pequeños mineros, pues vale la pena, ¿no? Creo que que les den ese estímulo, crece un poquito porque pues es mayor el monto que se está determinando para este sector en particular. Y por último, también hay un estímulo, subsiste un estímulo que le otorgan a quienes, a aquellas personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hubiera excedido 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces también le dan un estímulo, y este estímulo siempre y cuando más del 90% de sus ingresos sea por esta actividad, ¿verdad?, de venta de periódicos, libros, periódicos y revistas, ¿sí? Entonces a ellos les permiten hacer una deducción adicional para efecto de impuestos sobre la renta por el equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquieran. Quiere decir que para algunos contribuyentes esto puede ser pues un monto significativo que se debe tomar muy en cuenta. Y bueno, pues creo que hasta aquí les dejo la novela. Ya en la próxima sesión creo que terminaremos la ley de ingresos de la federación con un estímulo por ahí, una quita, un perdón que les están dando algunos contribuyentes que tienen adeudos fiscales. Les dan algún estímulo de alguna condonación de multas, recargos, actualizaciones y también la posibilidad de pagar en parcialidades. Ya les platicaremos el detalle de esta disposición, que está en una disposición, un artículo transitorio de esta ley de ingresos, para poderlo hacer pues con detalle, con un poquito más de detalle, un poco más de calma, y que quien se encuentra en ese supuesto pueda aprovechar ese estímulo.
Bueno, entonces para la próxima emisión, otros de los estímulos fiscales, porque hoy nos habló de los que están particularmente en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2025.
Correcto.
Licenciado Benjamín Luquín Robles, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos entonces con la participación de nuestra audiencia. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. O en el WhatsApp y Telegram, usted nos puede hacer llegar su mensaje de texto. El número es el 3311-551962. Hacemos la pausa. Regresamos con usted a esta tribuna del contribuyente. Hoy nos acompaña el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Usted tiene alguna duda, alguna inquietud en materia fiscal o contable? Por favor, adelante, háganos llegar su mensaje, ya sea con Bere, a través de las líneas telefónicas o a través de WhatsApp y Telegram, que aquí estamos atendiendo. Vamos entonces, señor contador Benjamín Luquín Robles, con la participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, si extravié mi USB con mi firma electrónica, ¿cómo puedo hacer para recuperarla y cómo puedo saber la fecha de vencimiento de la misma?
Puede, si tiene su contraseña, puede entrar a la página del SAT. Ahí puede hacer obtener nuevamente, si, o por lo menos puede checar la vigencia por lo menos de su firma electrónica. Si su firma electrónica ya está vencida, bueno, pues entonces tendrá que acudir al SAT para poder hacer el trámite de renovación. Igual, si no la encuentra y si no puede accesar la página del SAT, tendrá que acudir al SAT y tramitar la renovación de su firma.
Buenas tardes, soy Oscar Jiménez. Pregunta, ¿qué pasa si se paga una factura con la tarjeta de crédito o débito de otra persona?
Es válido siempre y cuando el pago que usted haga, una vez posterior, pues eso se llama el pago por cuenta de terceros, y en el artículo 41 del reglamento de impuestos sobre la renta, ahí se prevé que se pueda hacer el pago por cuenta de un tercero. Lo que tiene usted es que pagar la tarjeta de esa persona, cubrir el monto exacto de la factura a la cuenta o la tarjeta de esa persona.
Nos dice Carlos Barba, me estoy dedicando a rentar un departamento por Airbnb. ¿Qué tipo de contabilidad debo llevar y si puedo ser reciclo o qué régimen debo tributar? Saludos.
Es un régimen particular en el título de cuarto de las personas físicas, capítulo segundo de la ley de impuestos sobre la renta, y ahí viene el régimen de plataformas. Es un régimen particular. Entonces tiene que darse de alta en ese de plataformas, y la modalidad es que puede hacer el pago definitivo con las retenciones que le haga la plataforma, o decidir preguntar en lo particular, situación que también se puede, y que ahí ese título le da todos los detalles para poder hacerlo.
En otras participaciones nos dicen, excelente tarde, contadores Juan Ramón. Bueno, hoy no está, pero le mandamos un saludo. Y Benjamín, mi nombre es Raúl Pérez y soy Uber. Mi pregunta es, mi unidad que compré de 200,130. Uh-huh. Que compré de 200,130 para mi trabajo, ¿la puedo deducir al 100% o solo el tope de 175,000 masiva en una sola exhibición, o sería mes a mes por 4 años? Gracias por su orientación.
Sí, sería el tope de hasta 175,000 pesos y sería a lo largo de 4 años. Sí, la deducción sería proporcional en esos 48 meses y puede sí deducirla. Lo que sí también puede acreditar es el IVA, ese sí lo puede acreditar en el momento que tenga pues a cargo el IVA que corresponde. Con el tope también, basta precisar que con el tope de los 175,000 pesos, el 16% pues se agregaría esos 175,000 pesos.
Buenas tardes, agradecido con este programa con los señores contadores. Soy el señor Miguel Villa y quiero preguntar a los mismos sobre el siguiente tema. En el año 2020 adquirí un vehículo en agencia con costo de 281,400 pesos. Ahora se lo venderé de nuevo a la misma agencia por la cantidad de 190,000 pesos. Pregunta, ¿debo pagar impuestos por esta transacción? ¿Cuánto? Soy persona pensionada IMSS bajo el régimen de sueldos y salarios con un monto anual menor a 400,000 pesos. Agradecido con su respuesta. Felicitaciones.
Bien, si el vehículo no lo destinó a una actividad empresarial, que no es el caso porque ya nos dice que solamente tiene sueldos y salarios o pensión por sueldos y salarios, no tiene que pagar nada, está exenta su operación, ya que en la ley se establece que cuando hacen enajenación un particular de un vehículo que no se utilizó en una actividad empresarial, se considera como costo el valor de adquisición del bien más 3 salarios mínimos. Sería, digamos, el costo para no tener que pagar impuestos.
Buenas tardes, mi nombre es Rafael López. El porcentaje de retención de IVA que una persona moral realiza a una persona física que le presta un servicio profesional, ¿es opcional? Es la primera pregunta.
No, es obligatorio en los términos del artículo 1A de la ley del IVA.
La segunda pregunta. el prestador del servicio puede considerar que la retención sea del 100% teniendo como fundamento el artículo 1A del IVA?
No lo marca como el 100%, marca dos terceras partes.
Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Hilda Murguía y tengo la siguiente consulta. Estoy en actividad empresarial y profesional y este año me quiero cambiar a RESICO. El detalle es que en diciembre del año pasado entregué una factura de tipo ingreso PPD a una persona moral y me pagaron en enero de este año. ¿Puedo cancelar la factura PPD, cambiarme de régimen y emitir una factura de ingreso con método de pago PUE? En este mes no me puedo comunicar a la empresa. El mes está terminando y no quiero ocasionar un problema por los tiempos ni a ellos ni a mí. ¿Me pueden asesorar qué puedo hacer o me tendré que quedar este año en actividad empresarial o cambiar de régimen una vez que les emita su factura de pago y presentar el pago el próximo mes y el próximo año anual por esta factura? De antemano, muchas gracias por su apoyo.
Bien, en este caso particular considero que puede ya así hacer el cambio a RESICO si reúne todos los requisitos, es decir, de los 3,5 millones de pesos que no excedan, que no tenga acciones en otra empresa, en fin, todos los requisitos del RESICO, si los cumple, puede cambiarse a ese régimen. Y si quedó pendiente de pago una factura del año pasado, no importa, es decir, una vez que lo reciba, lo considera ya dentro del RESICO ese cobro que realice en este año, ya que en la actividad empresarial también en general, el ingreso se acumulaba hasta que efectivamente se recibía el ingreso. Entonces puede sí diferir ese ingreso al momento de que lo cobra efectivamente y tributarlo ya en el nuevo régimen, en este caso RESICO, sin tener que cambiar el CFDI correspondiente.
Felicidades al licenciado Benjamín Luquín por ser tan profesional. Le manda decir el profesor Alfredo Chávez.
Muchas gracias. Saludos, don Alfredo.
Excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. A fin de diciembre se me pasó a hacer la factura global de venta de un RESICO persona física, pero ayer que hice la declaración mensual sí manipulé en los ingresos y el IVA para que sí saliera a pagar lo que realmente fue. ¿Ya con eso todo bien o sí puede haber alguna repercusión por no haber hecho esa factura global del mes pasado? Muchas gracias por su amable asesoría. Saludos.
Bueno, no está omitiendo los ingresos, eso es bueno, está declarando el ingreso total. La única anomalía pues es que lo pueden multar por no haber emitido ese CFDI por ventas globales. Es una multa administrativa que no es de mayor cuantía, pero sería, digamos, su único pecado.
Nos dicen, hace un año y medio compré un auto que registré a nombre de mi hijo. Actualmente yo cumplo con mis obligaciones fiscales y pago mis impuestos ante el SAT. Este vehículo lo utilizamos en la plataforma de Uber. La cuenta está a mi nombre. Quien recibe los depósitos soy yo, pero el auto lo maneja mi esposo. Sin embargo, como el auto está registrado a nombre de mi hijo, mi duda es si él debe presentar alguna declaración fiscal relacionada con el vehículo, aunque yo sea quien está recibiendo los ingresos y pagando los impuestos correspondientes. Soy Marta Alicia.
Bien, en ese caso, pues lo que tienen es que no se puede deducir nada de ese automóvil, ya que quien tributa no es la propietaria del automóvil, ni acreditar el IVA por el pago de ese automóvil. Entonces, pues esa es la mala noticia. No, fuera de eso, no le veo problema, excepto pues que el hijo recibió, digamos, un donativo por el equivalente al monto de adquisición de dicho vehículo. Si no es por un valor mayor o superior a 600,000 pesos, pues no tiene ninguna obligación y no tiene nada más que hacer.
José Gallegos dice, tengo un negocio, una taquería, vendo en el negocio propio y por plataforma. ¿En qué régimen debo de estar dado de alta? Primera pregunta.
Bien, no nos dice cuánto vende por cada uno de estos conceptos, cuánto por plataforma, cuánto por
¿en físico?
Venta directa.
Ahora,
lo de plataformas yo no sé si es realmente los que llegan ahí de Rappi y de todas estas empresas. Bueno, ya dije nombre, pero llegan todas estas empresas y llegan a surtir los pedidos. No entiendo si él directamente está dado de alta en la plataforma y él hace los envíos.
Mire, aquí hay más información, posiblemente esto le pueda ayudar, señor contador. Dice, las facturas que me cobra Rappi el IVA que me cobra no aparece en el renglón del IVA acreditable. Estoy registrado como RESICO. Yo lo pongo manualmente el IVA y me preocupa tener problemas. Saludos. No sé si esto clarifica un poco más el escenario.
Está dado de alta en la plataforma y él lo hace a través del cobro, la venta a través de la plataforma, debe tributar en ese régimen particular de plataformas. Y debe también tributar sus otros ingresos, sumarlos a sus ingresos de la plataforma para efectos de con eso hacer el pago de los impuestos, digamos, combinado, pero su régimen sería de plataformas.
Vamos a hacer una pausa, la última de hecho de este programa. Le invito, todavía tenemos tiempo para que el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, pueda contestar alguna duda, alguna inquietud que usted tenga en materia fiscal y contable. Teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, estamos en el 33 11 55 19 62. Corte, regresamos. Regresamos con usted en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Si en algo puede apoyarle el contador público Benjamín Luquín Robles en materia fiscal y contable, por favor, comuníquese con nosotros. Aquí hay otra pregunta. De nueva cuenta el señor Rafael López, contador Luquín, que él preguntaba el porcentaje de retención de IVA que una persona moral realiza a una persona física. De la segunda pregunta más bien. La segunda pregunta era, ¿el prestador del servicio puede considerar que la retención sea del 100% teniendo como fundamento el artículo 1A del IVA? Y añade él, la pregunta es porque el artículo 1A de la ley del IVA menciona están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade y las dos terceras partes lo menciona el reglamento. Por tal motivo, la pregunta es si se puede considerar solo lo del artículo 1A y retener el 100%.
En este caso particular, yo creo que aplicaría supletoriamente, complementariamente el reglamento, ¿sí? Sí le podría retener el 100% la empresa. Y creo que no habría ningún problema siempre y cuando la empresa entere ese IVA que retiene para efectos de que lo pueda ser acreditable, incluso esta empresa, si no, no lo podría ser acreditable. Pero me imagino que no estamos hablando de una cantidad significativa, pero estrictamente o lo que hacemos siempre son las dos terceras partes de acuerdo a la disposición reglamentaria.
A ver, se comunica de nueva cuenta Marta Alicia, es la persona que le comentaba que compró un auto hace año y medio, que registró a nombre de su hijo, que ella es la que paga las obligaciones fiscales, que ese vehículo lo utilizan en la plataforma de Uber. Ella preguntaba que si como el auto está registrado a nombre de mi hijo, mi duda es si él debe presentar alguna declaración fiscal relacionada con el vehículo. Y ya usted le dio la respuesta, pero ella contesta: perdón, Mercedes, no entendí lo que me contestó el contador cuando dijo que esa era la mala noticia. ¿Podría aclarármelo, porfa?
Sí, la mala noticia es que no van a poder deducir ese automóvil, ya que no está a nombre de la señora, que es la que tributa. Sí, está a nombre de su hijo, es lo que entiendo, este automóvil.
Sí, a nombre de su hijo.
Y el hijo no tributa, entonces no van a poder deducir la depreciación de ese vehículo ni acreditar el IVA correspondiente a ese vehículo. A eso me refiero con la mala noticia. No tiene ninguna consecuencia adicional a esto que estoy mencionando, que dejan de aprovechar una deducción y el acreditamiento de un IVA.
Nos dicen, ¿cómo sé si la camioneta RAV4 híbrida está topada para los 175 mil pesos? Gracias de antemano.
En la ley de impuestos sobre la renta se establece que solamente son deducibles de manera hasta 200 mil pesos los vehículos eléctricos. Y vehículos eléctricos son aquellos que funcionan con baterías, no los híbridos.
Se vuelve a comunicar el señor José Gallegos, es la persona que tiene un negocio de taquería que vende en el negocio propio y por plataforma. Sí. Y dice, yo vendo a través de Rappi, pero también vendo en mi establecimiento. Vendo 60 mil pesos en el negocio y 40 mil a través de Rappi. Sí debo de estar, a ver, sí debo de estar en el régimen de plataforma. A ver, primera pregunta.
Sí. Lo que le sugiero en este caso particular es que ponga alguno de los hijos en el régimen de plataformas, o él se quede en el régimen de plataformas, y que otra persona esté en la venta directa, para que sí puedan aprovechar el reciclo en uno de ellos, y en el otro tendría que tributar en el régimen de plataformas, para efecto de poder pues tomar un poquito de la mejor eficiencia en el ingreso y el pago del impuesto.
El mismo señor Gallego dice, no me contestó el contador lo del IVA, que lo pongo manualmente. ¿Tendré problemas?
Es la persona que nos habló de...
De los tacos.
De los tacos también.
Sí, porque él decía, estoy registrado como Recico. Yo lo pongo manualmente el IVA y me preocupa tener problemas. Y dice que esa parte no se la contestó, que él lo haga manualmente.
No debe tener mayor problema, siempre y cuando tenga todos los comprobantes con el IVA perfectamente trasladado y los pagos los haya hecho con transferencia, tarjeta de crédito o débito.
Nos dicen, buenas tardes, soy persona moral, tengo dos perros en mi negocio que sirven de vigilantes para mi negocio. Pregunta, ¿las croquetas que les compro son deducibles?
Sí, perfectamente, ya que es un gasto estrictamente indispensable para estos fieles canes que son los guardianes.
A ver, bueno, aquí ya nada más le agradecen una respuesta el señor Rafael López. Bueno, ya no tengo más participación en este momento, a reserva de que algo pudiera llegar en estos últimos minutos. No sé si hay algún punto del tema del día de hoy que usted quisiera... volver a rescatar, que quiera rescatar, señor contador.
Sí, primero invitarlos, por ahí nuestro amigo Juan Ramón Olagues va a estar en una, como ponente en una conferencia el miércoles próximo, miércoles 22, que es del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y que es virtual. Entonces, quien tenga interés puede inscribirse desde 9 de la mañana a 2 de la tarde, que van a abarcar todos los temas fiscales que entran en vigor este año 2025, desde la ley de ingresos, y las diversas disposiciones, las misceláneas, sobre todo la circular miscelánea. Él va a ser uno de los expositores estrellas ahí. Y bueno, si alguien tiene interés, que se comunique al Colegio de Contadores y puede contactarlo y puede hacerlo de manera virtual, insisto. El teléfono del colegio es 3:3, 629-7445.
Perfecto. ¿Es para qué día va a ser?
Miércoles 22, pasado mañana.
Ah, pasado mañana. Sí,
mañana, pasado mañana. Entonces ahí va a estar nuestro amigo que anda de gira también dando pláticas por todo el país. Y bueno, pues el 22 ahí lo vamos a tener en vivo. ¿Sí?
Oiga, entonces se puede asistir a través, de manera virtual, quiero decir.
Sí, se puede.
Ah, esa es una buena noticia.
Se puede inscribir de manera virtual, pues haciendo el pago correspondiente les mandan el link.
Claro.
El Colegio de Contadores para que se puedan conectar. Entonces, si se comunican, voy a repetir el teléfono, si me permites.
Por favor.
33-36-29-74-45. Entonces, ahí pueden inscribirse y con ello pueden escuchar todas las modificaciones para este año 2025, lo que aquí hemos comentado y mucho más, porque van a abarcar pues ahí misceláneas, disposiciones que de transición que han venido, que se vienen incorporando en el tiempo, que tienen vigencias temporales, etcétera. Creo que vale la pena, es un buen momento para poder actualizarse, sobre todo contadores, ¿no? Que de empresa, que pueden ahí pues tener una muy buena actualización. Y bueno, regresando.
Sí, perdón, adelante. Tengo dos preguntas por acá, señor contador. Adelante. No, tres ya. A ver, Ruth le pregunta, ¿cuál es el top de ingresos en Recico?
3,5 millones de pesos en el año.
Pregunta para el contador. Soy persona física con actividades empresariales, compra y venta de frutas secas. La pregunta es, ¿tendré problemas con los datos informativos de los sueldos que el sistema del SAT no carga la segunda quincena del mes, ni tampoco las retenciones?
No sé si ya lo intentó a través de otro programa de internet. Inténtelo a través de Google o a través de Safari o a través de Mozilla, a través de otro navegador, para ver si con eso sí lo puede cargar. Yo no he escuchado que haya problemas en la plataforma del SAT respecto a esto de nóminas.
A ver, aquí nos pregunta, o le pregunta más bien a usted, quiero decir, la señora Martínez. Mi pregunta es, si mi papá me transfiere dinero de su cuenta a mi cuenta, ¿se debe pagar impuesto? Soy ama de casa y mi papá es jubilado. Yo le estoy preguntando que cuánto le va a transferir, porque me parece que el monto es importante también, señor contador.
Si no excede 600 mil pesos, no tiene obligación alguna, excepto... en calidad de qué le está transfiriendo sus recursos. Hay que definir si es préstamo o si es donativo, para que elaboren un contrato pues relacionado a eso, que los cubra, que quede específicamente bien definido cuál es la naturaleza de esta transferencia, préstamo o donativo.
750 mil son.
Ok, como sí cede los 600 mil pesos, además de hacer el contrato, que sugerimos también que se certifique ante el notario público para darle fecha cierta, debe manifestar en la declaración anual, la perceptora, en este caso la hija, debe hacer una manifestación de ese ingreso como un donativo. Eso no le va a ocasionar el pago de ningún impuesto, es solamente un dato informativo para decirle al SAT pues que recibió un préstamo o un donativo de ese monto.
Soy RESICO, me informaron que tengo que realizar declaración complementaria de 3 meses porque la forma de pago que se señaló fue errónea. Se puso diferida y forma de pago no efectivo. Fueron del primer trimestre del 2025. ¿Es correcto? Preguntan a María Zúñiga.
A ver, pero más bien del primer trimestre de 2024, ¿no? Dice 2025.
Pues yo creo que sí. A ver.
Porque todavía no pasan.
Sí, pues no pasan 3 meses, dice.
Todavía no suceden. Debe ser de 2024. Pensemos que son de 2024. Tiene que ser declaración complementaria para efectos de hacer la corrección. Entonces, en esa declaración complementaria se marca como por corrección, ¿sí?
Ah, ok. Sí, le dice que es de 2024.
Sí, entonces debe marcar, hacer una declaración complementaria, corregir ese error y hacer la respuesta, darle respuesta en el buzón tributario una vez que haya corregido esta situación, si es que así fue, aclarar a través del buzón tributario que ya subsanó esa circunstancia.
La señora Martínez, de nueva cuenta, se comunica. La persona a la que su papá le estaría transfiriendo 750 mil pesos dice que, o le pregunta, ¿o sería conveniente hacerlo en partes? Me imagino que dividir esos 750 mil.
El cálculo se hace por los préstamos o donativos que reciba en el año. Si en el año excede los 600 mil pesos, tiene obligación de manifestarlo en una declaración anual.
La persona que le preguntaba que cuál es el tope de ingresos en RESICO, que dijo 3,5 millones.
Sí.
Bueno, le pregunta, gracias, ¿qué pasa si me paso de esa cantidad?
No, el peligro, si se pasa de esa cantidad, sale del régimen a partir del mes siguiente y se va al régimen general de ley. Y bueno, pues hay un tratamiento ahí de transición que ahora, en la miscelánea 2025, ya nos precisan los pasos para poder considerar el cambio, cómo se debe hacer la transición a un régimen general de ley. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se tributa en el RESICO de no exceder esos ingresos, los 3,5 millones de pesos a lo largo del año.
Licenciado en Contaduría Pública Benjamín Luquín Robles, como siempre, un gusto tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias por su valiosa aportación para las dudas de nuestros contribuyentes, nuestros radioescuchas de Radio Metrópoli. Muy amable.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes a todo el auditorio y feliz inicio de semana.
Que así sea. Muchas gracias. Licenciado Benjamín Luquín Robles, soy Mercedes Altamirano. Que tenga muy buena tarde, muy buen martes y nos escucho tempranito en la retransmisión.